Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro.
Entrevistas.
Contrainformación.
Debate.
Todos los sábados de 12 a 14 horas.
En La Placeta.
Soy lo que dejaron.
Muy, pero muy, buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando en este preciso instante el programa Aire Puro, Ecología, Medio Ambiente para la Radio Placeres, pero ahora no solo para la Radio Placeres, sino que también para la Radio Popular Nueva Aurora, para la Radio Encuentro en Peñalolén, para la Radio Conciencia de Rosario y para todos los medios de comunicación que utilicen este audio absolutamente liberado, copyleft, para que puedan hacer lo que quieran con él. Hoy día tenemos un tremendo espacio, como siempre, con invitados de lujo, parte de la historia de la Radio Placeres está con nosotros. Vamos a estar con Ángel de la Asamblea Popular de Quilpué, están defendiendo el pulmón verde de las inmobiliarias y de la ambición de la codicia que caracteriza a cierta clase. También vamos a estar con la gente de la Red Ambiental Norte y nos vas a estar comentando sobre las diversas actividades que se vienen, las movilizaciones, los seminarios, los encuentros para reunir, para organizar, para planificar la defensa de nuestros territorios. Obviamente, información desde toda Latinoamérica con Radio Mundo Real, con la gente de CAOI y con un montón de material que tenemos para compartir con ustedes, material que también lo sacamos, hay que decir, del blog de Tierra Nueva de Limache, quienes están organizando y quienes realizaron un interesante foro hace una semana sobre el tema del plaguicida y el agua. Así que, como saben, como escucharon, tenemos tremendo espacio. Saludos absolutamente a toda la gente que esté escuchando. Arteriosclerosis, como siempre, saludines con pipas. Para usted, abrazo tremendo. Y como decimos siempre, para toda la gente que lucha, para toda la gente que hace algo por cambiar esta realidad, para todos ellos dedicado a este Aire Puro. Para los que no se les dedica absolutamente para nada este Aire Puro, es para la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, para el ministro de Salud, Jaime Mañalich, para el ministro de Economía, Pablo Longueira, para el ministro de Agricultura, Luis Mayol, para el ministro de Energía, Jorge Punster, y para el de Sol Miniac. Estos personajes son capaces de entregar absolutamente todo a los chilenos. Ayer hubo un comité de ministros donde se les dio luz verde a las iniciativas de Sierra Gorda, el río Archibueno, una central hidroeléctrica, y al ducto de Selco que se quiere instalar en Mehuín. Los secretarios de Estado analizaron las reclamaciones que cuestionaban los estudios de impacto ambiental, mientras manifestantes afuera del Servicio de Evaluación Ambiental daban a conocer su opinión. Estos personajes mencionados entregaron nuevamente a la codicia empresarial los recursos naturales, los ríos, los mares de todos los chilenos, y se los entregaron a transnacionales y nacionales para que puedan desarrollar sus iniciativas económicas, obviamente explotando a la naturaleza y también, por qué no decir, explotando a los trabajadores que están en esas iniciativas. Para todos ellos, dedicada la primera canción en este Aire Puro, vienen desde Uruguay, se llaman Peyote Asesino y la canción de nombre Demente, para esos dementes que en este minuto están gobernando y asfixiando nuestro Aire Puro.
Pero con orgullo, aquí se comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. We'll be right back.
escuchando Ay de Puro.
Reafirmando nuestros derechos como pueblos originarios. Las comunidades mapuche-lafkenche siempre hemos vivido en torno al mar. Respetando sus recursos naturales, promueve la convivencia entre medio ambiente y mar. El mar es nuestra identidad, idioma, religión, medicina y alimentación. Por eso, es necesario aplicar la legislación de la ley lafkenche que da derechos a los pueblos indígenas, a su biodiversidad, interculturalidad y equidad.
Somos un movimiento que se organiza frente a múltiples problemáticas laborales de los trabajadores y trabajadoras del área social.
Ya que el Estado no es capaz de cumplir su rol de garantizar los derechos básicos, dejando que los vínculos contractuales sean cada vez más precarios.
¿Cuál es el nivel de compromiso que tiene el Estado en el aseguramiento de condiciones básicas para los trabajadores y trabajadoras que ejecutan sus propias políticas públicas?
Creemos en que juntos podemos revertir estas injusticias.
Más información en Facebook, Coordinación Trabajadores Área Social Citas. Twitter, Citas Valparaíso. Email, citasvalparaíso@gmail.com.
Difunde, Radio Placede.
87.7 a la izquierda del dial.
La entrevista de la semana en Radio Placeres.
¿Cuál será el aire, Perú?
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero.
Y volvemos a este aire puro, y estamos ya en este minuto con Ángel Moya, de la Asamblea Popular de Quilpué, quienes tienen un conflicto importante donde se va a tratar de impedir el desarrollo o la mantención de este pulmón verde que tiene la ciudad de Quilpué. Y bueno, Ángel nos va a contar, a explicar un poco el contexto de este conflicto. ¿Cómo estás, Ángel?
Hola, buenos días a todos. Un tremendo honor, digamos, orgullo incluso también estar acá en Radio Placeres después de muchísimos años, constatar que las ondas de Radio Placeres se mantienen en el aire. Así que un agradecimiento y un profundo saludo y abrazo a todos quienes han luchado porque esto se mantenga y se informan también a través de estas ondas. Lo de Quilpué es una más de las situaciones, digamos, que van mostrando la otra cara. Cuando hablamos de Quilpué, hablamos de la zona norte de Quilpué, de estas ciudades del interior. Nosotros lo graficamos básicamente para la gente que más de alguna vez, casi todos han viajado hacia el interior en el antiguo tren y en el hoy metro tren de Valparaíso. Todo lo que se vea yendo desde Valparaíso y Villa del Mar hacia el interior, todo lo que se ve a la izquierda de la línea de ferrocarril, desde el sector de Paso Hondo, Valencia, Retiro, Zoológico, El Sol, eso es la zona. Y que hoy día en esta fecha es particularmente hermoso. Las distintas comunidades de verde dan ese sello de identidad a la comuna, no solamente por un efecto de paisaje, sino que tiene que ver directamente con la calidad de vida, digamos, la calidad del aire, el medio ambiente del grupo, que fue antiguamente reconocido por ser un sector, una zona donde la gente de la capital se escapaba para recuperar su polencia, digamos, y sus manos, para recuperar la salud, famoso, su tranquilidad, etc. Todos esos días están presos. Y el riesgo es que esa zona caiga en manos de grupos inmobiliarios que tienen muy claro, porque el mercado así lo dicta, el valor de ese tierra, el valor económico de ese tierra. Y sin duda que ven con cierta no resulta sino una gran expectativa, digamos, el cambio de su condición de coma. Y eso está por encima de lo que significa todo lo que mencionaba anteriormente, ¿no? El valor que esa zona le da a la comuna, no solamente paisajístico, no solamente medioambiental, también histórico, cultural. Hay vestigios ciertos de culturas prehispánicas, batalla de 91, el resto de aquello también, ¿no? Es una zona que ya es ampliamente conocido, no solamente en la comuna, sino que en los alrededores, el valor que tiene en términos culturales, arqueológicos, históricos, etc., ¿no? Eso está en riesgo a propósito de un instrumento llamado Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, el famoso PREMDA, que es un instrumento supuestamente de ordenamiento territorial, que define básicamente, de forma simple, digamos, el uso de los suelos del país, ¿no? Zonas urbanas, zonas rurales, áreas verdes, zonas habitacionales, industriales, etc. Este instrumento, el actual plan regulador de Valparaíso, ¿no?, provincial de Valparaíso, data del año 1965. Y efectivamente es urgente y se requiere urgente un ordenamiento, un nuevo ordenamiento territorial. Y este plan se viene trabajando hace 20 años. Y ha sufrido durante estos 20 años diversas modificaciones. Que van representando esas modificaciones los distintos intereses de quienes están detrás, de quienes tienen la responsabilidad, digamos, de elaborar estos proyectos de ordenamiento, ¿no? Y es muy sintomático constatar que en los gobiernos de la Concertación, la oposición de aquella época se oponía tajantemente a la aprobación del PREMBA cuando este fue presentado en las instancias del Consejo Regional con el organismo correspondiente.
Son los actuales gobernantes.
Los actuales gobernantes.
¿Ya?
¿Sí? Y hoy día hay una inversión de los roles, ¿sí? Entonces, a este gobierno le interesa acelerar y apurar la aprobación del PREMBA y a la oposición, el gobierno, digamos, poner palitos a esa aprobación, ¿sí? Ya el año 2007-2008 denunciábamos que estos instrumentos no permiten hacer una diferenciación entre planteamientos políticos de tales o cuales personajes desde la perspectiva tradicional. Tradicionalmente política se habla de la derecha y de la izquierda, ¿sí? Estos instrumentos pareciera que hacen son expresión de la síntesis, ¿sí?, de ciertos personajes que están en uno y en otro lado, ¿no? Y personajes que caen en permanentes contradicciones y que cuando uno empieza a tratar de investigar, a indagar un poco más, digamos, quiénes son, y empieza a descubrir también quiénes están detrás, ¿no?, quiénes son los que con sus intereses hacen que estos personajes públicos, políticos correspondientes hagan determinadas declaraciones o levanten la mano, digamos, haciendo palo con el señor cuando hay que votar, ¿ya? Y acá el interés es claramente económico. No hay ningún interés económico detrás, hay muchos millones detrás del futuro que pretende, digamos, ordenar este PREMBA.
O sea, hay un interés económico mezquino, porque también pensando en tener áreas verdes en las ciudades, hay una visión económica en el sentido de la salud, de cuánto ahorro conlleva para las ciudades tener espacios de encuentro, de esparcimiento, de conexión con la naturaleza en tema de la salud de la población. O sea, en ese sentido hay una pérdida económica importante de parte de buena cantidad de gente, de quilpueínos en este caso y de otra gente, por sobre los intereses económicos de quienes van a desarrollar estas iniciativas.
Excelente, muy bien documentado, porque es algo que no está, ¿no?, que no se lee en ninguna parte lo que tú acabas de decir, ¿no? Y que es muy curioso, digamos, cuando uno habla de interés económico, no solamente tiene que ver con el valor de la tierra, no solamente tiene que ver con cuánto dinero se va a echar al bolsillo aquel que hoy día aparece como dueño de la tierra y la va a vender a un precio exorbitante, ¿no? Tiene que ver con las consecuencias que eso provoca, las consecuencias sociales, culturales y las consecuencias económicas, ¿no? Bueno, las consecuencias de un problema de salud se producen en consecuencias económicas, ¿sí? Y eso no está en ninguna parte. Nadie se hace cargo de eso. Nadie se hace cargo de eso. Entonces ahí hay un panorama, Cielada, bastante poco conocido, y que se pretende disfrazar con tecnicismos, se pretende disfrazar con lenguaje técnico, digamos, respecto a los contenidos de estos instrumentos, que es lo que provoca básicamente niveles fuertes de desinformación. En rigor hoy día, digamos, y en resumen, el PREMBAL, respecto a la zona norte de Quilpué, plantea que toda la zona rural, porque es una zona rural, en el sentido de está bajo la tutela de los organismos centrales, SAC, Ministerio de Urbanismo, etc. Toda la zona norte de Quilpué, mayoritariamente, queda como una zona rural, ¿no? Y con una subdivisión predial mínima de 2 hectáreas. Ese es el discurso oficial. Pareciera que no se pueden hacer subdivisiones menores a 2 hectáreas, sino como vivir hasta ahí. Pero cuando uno se da el trabajo de leer el PREMBAL, leer la memoria explicativa, leer la ordenanza del PREMBAL, se encuentra con que hay un artículo de diagnóstico del 64 que dice claramente que junto con esto que señalaba, esta subdivisión, es posible que un particular propietario de esos terrenos presente proyectos para construir viviendas de no más de 20.000 UFs y de 400 metros cuadrados, los bloques. Si publicamos aquello que aparece como beneficioso para la comunidad, pero esta famosa historia de la letra chica, digamos, que está ahí, nos dice que vamos a hacer esto, pero además se permite hacer esto, ¿sí? Entonces el riesgo es que cualquier propietario de la zona norte, con 5, 10, 2 hectáreas, pueda construir un pequeño villorrio, un condominio, lo que sea, ¿sí? Y va a contar con la autorización para aquello. Ese es el riesgo.
Los zarpazos de los empresarios inmobiliarios, ya me imagino ahí a los, ¿cómo se llaman estos famosos que hacen edificios por todos lados en viñas? Claro, las constructoras, Reconza es famosa en las dunas de Concón por tratar de desarrollar ahí sus iniciativas inmobiliarias. Vamos a ir con la música. Esto es Violeta Parra en Los Jardines Humanos. Un saludo para Raquel, quien está escuchando desde alguna parte de Valparaíso, y también saludos para Alejandro, quien desde Suecia nos consulta si Quilpué sigue siendo la ciudad del sol. Después de la canción nos van a responder si sigue siendo la ciudad sol Quilpué. Violeta Parra en Los Jardines Humanos, en Aire Puro.
De un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra.
La hierba de la hojita del sentimiento. Es una barca de amores que va remolcando mi alma y va anidando en los puertos como una paloma blanca. Y va anidando en los puertos como una paloma blanca, como una paloma blanca.
El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria y cerró la empresa de manera temporal mientras
se puede transformar en una catástrofe, insisto, no solo ecológica, sino sanitaria para toda la provincia del Huasco, al sur de la región de Atacama.
El chancho de AgroSuper está súper mal pelado.
No compres AgroSuper. Super malo.
Desde muy niño estuve presente en muchas de las fiestas de aquellos años.
Los árboles también son nuestros vecinos.
No los podes a tronco.
Deja que nos dé sombra
y fruta
y que florezcan en cada primavera.
No los rompas.
En nuestra calle nos gusta la sombra.
Radio Placeres 87.7 FM. El sonido de otro Valparaíso.
Hola, soy Otto de Enviciados Valdivia y estás escuchando Aire Puro.
En el Twitter, saludos para Caraja, para la Panchita Hernández, junto a Rivi, escuchando Aire Puro. También para los que estén compartiendo y los que se meten al blog, airepurovalpo.blogspot.com. Ahí bastante información para compartir. Está el mail, si nos quieren mandar alguna música que quieran escuchar en este espacio. En el Twitter estamos Aire Puro Valpo. Y también tenemos Facebook, Aire Puro Valpo, así que un saludo. Recordemos que Aire Puro lo conforma un colectivo de gente, así que un saludo para la Chispi, un saludo para la Lore, para el Yosu, para el Manu, para el Edgardo, para todos los que hacen posible Aire Puro, que estemos compartiendo con ustedes, para el Tomás y para todos también quienes han pasado por acá. Quienes se están pasando porque se están organizando para defender este pulmón verde en Quilpué es la Asamblea Popular de Quilpué. Estamos con Ángel Moya y nos va a contar quiénes son los que componen. Entendemos que la Asamblea nace para defender este pulmón verde, cuáles son las acciones, cómo funcionan, cuál es la manera de organizarse que tienen como Asamblea.
Bueno, efectivamente, digamos, la asamblea en rigor, la Asamblea Popular Quilpuena, surge recién ahora en en febrero de este año, ¿sí? Bajo esa figura de Asamblea Popular Quilpué. Pero es el resultado de una lucha en Quilpué de muchos años, ¿sí? Casi un día que del inicio de desde que se tuvo conocimiento de esto del Prembal y la amenaza. Surge un grupo ecologista que formó una corporación ecológica en Quilpué y que se organizó con el único propósito de defender el fondo del Carmen de Quilpué. Se desarrolla en 2007-2008, llegando a crear una coordinadora de organizaciones, de problemas, ¿no? Que fue la que logró en esos años dar una lucha importante y los más altos niveles de manifestación que se alcanzaron en Quilpué. Luego, el año pasado, surgen otros grupos, Unidos por el Fundo, un grupo de jóvenes que también realizan una serie de acciones significativas, digamos, en cuanto a romper la cosa mediática, ¿no? Y en ellos, básicamente, los que convocan a la formación de un espacio colectivo más amplio, y surge la Asamblea Popular Quilpué. Hace mucho rato que todos estos grupos, uno de los principales objetivos que nos fuimos planteando fue el dar a conocer y el informar a la comunidad de Quilpué de qué se trataba esto de la zona norte, qué significa esto del pulmón verde, qué significa esto de los planes reguladores comunales e intercomunales. Básicamente una labor informativa y de convocatoria, digamos, a denunciar las consecuencias que esto podría provocar en la comuna. Pero a partir de este verano, digamos, ya una suerte de evaluación de toda esta experiencia y del estado de desarrollo, por decirlo así, alcanzado por este instrumento de ordenamiento que es el Prembal, veíamos que varias cosas. Entre ellas, la más importante es que la exigencia nuestra, digamos, la necesidad de desarrollar instrumentos que nos permitieran una verdadera y eficaz participación popular en las decisiones respecto a la comuna, significaba entender que los problemas medioambientales, que los problemas ecológicos para algunos, no son distintos ni son separados de los problemas de vivienda, de salud, de educación, etc. ¿Sí? Y así que empezamos en principio de año un trabajo de no convocar el apoyo a la Asamblea Popular Quilpueína a las acciones que nosotros realizáramos, sino que lograr que la comunidad quilpueína entendiera que lo que estaba ocurriendo estaba afectando a ellos. No era una cosa que estaban apoyando a unos que estaban defendiéndolos, sino que ellos debían ser capaces de desarrollar los instrumentos y las herramientas para hacer de esto su propia lucha. Y eso nos llevó directamente a vincularnos con otros sectores. Con los sectores de la salud, sectores relacionales, sectores sociales, estudiantes, culturales, un movimiento musical, cultural, en Quilpué y Alemana muy importante, digamos. El espacio cultural, musical, digamos, bueno, a partir de eso entonces surge este espacio que pretende desarrollarse bajo la figura de una asamblea en términos de definir de ese modo los modos de participación de sus integrantes. La asamblea no tiene directiva, no tiene voceros oficiales, son largos, tediosos muchas veces espacios de discusión, pero que ha logrado desarrollar un nivel de accionar que de una u otra manera, digamos, ha permitido dar a conocer sobre esta situación en la comuna, charlas en el colegio, discusiones de vecinos, reuniones con otros sectores, manifestaciones en extranjeras, marchas, irrupciones en algunos actos públicos, reuniones con los consejeros de las autoridades comunales, presentación de recursos de amparo, entrevistas con la Contraloría,
todas las acciones
toda
posibles.
La gama de acciones posibles, digamos, que nos permita nuestra disposición y capacidad. ¿Sí? Y eso ha significado, un nivel de esfuerzo grandote, pero que ha ido madurando, ha ido cristalizando. ¿Sí? Y hoy día la Asamblea ya no es solamente un grupo de jóvenes o viejos, tiempo los más viejos, los chicos, que lanzan su defensa por un arbolito o un animal, digamos, ¿no? Sino que claramente hay un compromiso social, que se entiende que esta lucha ambiental, esta lucha por el pulmón verde, es una lucha que tiene que ver con el futuro de la comuna, y el futuro de la comuna no es solamente el medio ambiente, sino que tiene que ver con la salud, con la educación, con la vivienda, con el trabajo, con la participación en la toma de decisiones respecto a lo que ocurre en esos territorios. Por otra parte, digamos, otro énfasis que ponemos mucho en la asamblea tiene que ver con el carácter comunitario, colectivo del trabajo, ¿sí? Mucho se dice de las comunidades que existen en los barrios, las comunidades escolares. Es muy sintomático escuchar de cualquier colegio, hablan de la comunidad del colegio, tanto. ¿Sí? Nosotros hemos comprobado que eso es bastante artificial.
Solo discursivo.
Lo discursivo se produce una cosa, ya un fenómeno más profundo, incluso esto de la creación del lenguaje, y empezamos a utilizar conceptos como si los conceptos fuesen la realidad. Y no, efectivamente, los consejos, el lenguaje construye realidad, dirán algunos, pero también la falsean. Entonces, hoy día, cuando hablamos de Quilpué, no podemos hablar de la comunidad de Quilpué, lamentablemente. No podemos hablar de una comunidad quilpueína consciente, informada, está en ese proceso. Está haciendo conciencia y está combatiendo. Está iniciando un proceso. Está iniciando, y en ese proceso está construyendo como comunidad. Es una comunidad que hay que construir. Y nuestro trabajo apunta a eso. Nuestro discurso, nuestro conocimiento, nuestra acción apunta a construir comunidad que sea capaz de ejercer su derecho a decidir su futuro, a tener una participación real, ¿no? Esa es la aspiración de la asamblea. Ha provocado, bueno, ha provocado ataques, digamos, resquemores, nos acusan algunos de haber abandonado los principios de la ecología, etcétera, etcétera.
¿Por qué los acusan de abandonar a la ecología en ese sentido?
Porque se tergiversa, digamos, todo este planteamiento con aquello de que estamos usando o manipulando políticamente, ¿no?, la, el legítimo derecho a tener un ambiente sano y libre de contaminación con la protección del pulmón verde de Quilpué. Como si la amenaza de la zona de Quilpué fuese una amenaza exenta de contenido político, digamos.
Y como si la ecología no tuviera relación con lo político tampoco.
Como si la ecología no tuviese relación con lo político, sino algo puro, algo sano, por ejemplo. Pero bueno, es parte de esto. Es parte de ir construyendo estas visiones, estas miradas, digamos, respecto a la realidad que afecta a esta comunidad. Y a partir de esa construcción de una mirada colectiva, ir definiendo cuáles son las formas de pararse ante esa realidad. ¿Sí? En ese proceso estamos. No tenemos una propuesta definitiva ni clara. Nuestra propuesta específica respecto a los honores tiene que ver con las deficiencias de este instrumento y las consecuencias que lo provoca. Pero volviendo al tema de la asamblea, este espacio, para nosotros básicamente es un espacio. Un espacio de discusión con muchos sectores de la comunidad, hoy día se pretende y se está desarrollando básicamente desde fuera de la institucionalidad, ¿sí? Y eso no es una cosa de principio, no es una cosa purista que no estamos en la sociedad, la negamos a priori, ¿sí? Lo que pasa es que pensamos que efectivamente en la medida que somos capaces de construirnos como comunidad, de construir una mirada de lo que nos está ocurriendo, de construir una propuesta acerca de esa realidad que nos está afectando, con esa propuesta clara y contundente, seremos capaces de intervenir en ese territorio si es necesario. Hoy día no existe eso. Entonces, hoy día, mantenerse dentro de la institucionalidad, de una institucionalidad que queda absolutamente corta, una institucionalidad que cuando ve estos problemas ambientales y ecológicos, te dice como última respuesta que la ley no me permite hacer más. Entonces, ¿para qué meternos ahí por ahora?
Aparte que han traicionado tanto las institucionalidades que seguir esforzando es como chocar con el mismo camino todo el rato. Aprender ante eso, más de 20 años chocando con ese camino, mejor optar por la autonomía, por la soberanía de la misma comunidad. Bueno, notable, estamos conversando con Ángel Moya de la Asamblea Popular de Quilpué, quienes defienden el pulmón verde de esa ciudad. Ahora nos vamos a la música. Esto es Daniel González, uno de los charanguistas que participa en el disco Charanguistas, valga la redundancia, y la canción se llama El baile del Quirquín. Cierren los ojos, así como cuando uno cierra los ojos para escuchar Barrio de Tango. Le mandamos un saludo al compañero que hace Barrio de Tango en la Radio Placeres. Y escucha el tango, cierren los ojos e imagínense el baile del Quirquincho con Daniel González tocando el charango.
Hola, soy Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y están escuchando Aire Puro.
Aquí voy a continuar la décima patagona, al compás de las bordonas con este humilde cantar. Así quiero recordar con este verso sencillo, lo digo sin ser muy pillo, con esto de las represas, lo único que quieren de esa es llenarse los bolsillos.
Únete a nuestra campaña. PatagoniaSinRepresas.cl Consejo de Defensa de la Patagonia.
Sin censura, sin restricciones, sin fronteras. La voz de los que luchan.
La entrevista de la semana en Radio Placeres.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano.
Y seguimos en este aire puro por las ondas radioeléctricas de la Radio Placeres, de la Radio Popular Nueva Aurora, la Radio Conciencia, la Radio Encuentro y quizás cuantos medios o soportes comunicacionales más que estén compartiendo este espacio. Recordemos que estamos en un blog, airepurovalpo.blogspot.com, y también el Twitter, airepurovalpo, y el Facebook, airepurovalpo, absolutamente conectados. Ahora estamos en el chat de Radio Placeres FM, @gmail.com. Estamos conversando con Ángel Moya, de la Asamblea Popular de Quilpué, quienes defienden el pulmón verde, que no es solo el fondo El Carmen, porque hay gente que se confunde un poco y asocia la lucha de la gente de Quilpué con el fondo El Carmen. Es un porcentaje ínfimo del espacio.
Efectivamente, el fondo El Carmen, proporcional, digamos, cuantitativo, 10% del suelo de Quilpué, de la cual estamos hablando, tiene 96 hectáreas. Bueno, hablando de la zona norte, hablamos de una extensión de 1.800 hectáreas aproximadamente. Ahora, sí es simbólico, de todas maneras es simbólico. ¿Y por qué es simbólico? Uno, por la ubicación, de donde está el zoológico de Quilpué. Está a 2 minutos de la estación del metro de Quilpué. Y además, es quilpueíno, es de la comunidad de Quilpué, porque fue donado en el año 1938 por el señor Valencia Simón, y tiene toda una historia de usurpación, decimos claramente, resumidamente, bien simple. El señor lo dona, digamos, para la recreación, la entretención y el esparcimiento de los trabajadores de Quilpué, Villa Alemana, Villa del Mar y Valparaíso. El señor cristiano, religioso, digamos, y hace la idea.
Como Santa María acá, que donó los espacios igual para eso.
Y para eso constituye una fundación, la Fundación Nuestra Señora del Carmen, le deja acciones de la CCU y le deja una cantidad X de dinero para la administración de esta fundación. Y esta fundación estaba formada por las autoridades de la época: alcalde, cura párroco, intendente y un representante del gobierno de la comunidad, ¿no? Esa fundación en el año 79-80, en plena época de dictadura militar, y que fue constituida bajo la figura de escritura pública, y en esa escritura había un artículo que decía que si esta fundación no resultaba, ¿no?, capaz de cumplir su función, si se disolvía, esto pasaba a manos de la Universidad Católica. Dicho así, sin más que eso, sin definir si pasaba en términos de propiedad, ni para qué, ni nada, pasa a manos de la Universidad Católica. Pues en el año 1980, en plena dictadura militar, la autoridad de la dictadura militar, la autoridad regional, la autoridad comunal, se reúnen. Y sin que haya ningún informe a la vista todavía, digamos, no ha sido posible encontrarlo, deciden disolver la fundación. Se disuelve la fundación y entonces como nosotros decimos, el capitán de navío X, digamos, que era gobernador intendente, pasa y entrega entonces el fondo al capitán de navío X, que era rector designado de la Católica en aquella época. ¿Sí? Y así entonces la comunidad pierde esta tierra, y la Católica inmediatamente, que cae en sus manos, la inscribe el Conservador de Minas Raíces, y realiza un plano de parcelación para vender parcelas. Ahora, afortunadamente, en ese momento, se constata que estos terrenos tienen un gravamen bajo una figura de turismo y esparcimiento que hace imposible que se puedan lotear y vender. Y hasta ahí queda esta maniobra de la Universidad Católica de reducir inmediatamente que llega a sus manos esta tierra a capital constante y sonante.
Tú lo dijiste, se iba a convertir en un reducidor, pero de tierras.
Exactamente. Ese es el fondo del carro. Entonces, uno de los reclamos, de las exigencias nuestras de la comunidad de Quilpué, es que este fondo del carro vuelva a manos de la comunidad. Esto se fundamenta, si quieres, por último, en la moral cristiana. Pero no, en el 7 ya estuve, me tocó por esas casualidades de esta pelea, estaba en una reunión con el actual rector de la Universidad Católica, don Claudio El Ortegui, que en ese momento era vicerrector de finanzas, y él declaraba sin ningún problema que la misión se acababa mantiene eso. Entonces, ¿qué ocurre hoy día con el fondo del carro? Que efectivamente va a lograr todo esto, porque el Estado, a través de este gobierno, hizo un convenio y le va a comprar el fondo del carro para devolvérselo, según ellos, a la comunidad del pueblo.
Qué susto confiar en esas palabras.
Entonces, te das cuenta que esta figura del fondo del carro es muy simbólica, porque efectivamente las soluciones que vienen desde la autoridad, desde el poder, son soluciones que se basan solamente en comprar y vender. Todo se compra y se vende. Se compra la participación, se vende la tierra. Se compran votos, se ganan espacios y se venden espacios. Entonces, esa es la solución que el poder y la autoridad ofrece respecto al fondo del Carmen, las 96 hectáreas. ¿Sí? Entonces, eso es. Esa es una porción del 5 al 10% del pulmón verde de la comuna. Y eso está ocurriendo con eso. Todo el resto de la zona, efectivamente este Prenval, se plantea que algunas zonas pueden ser protegidas y deben ser protegidas. Y levanta esta figura de hacer un estudio para ver si esas zonas pueden ser santuarios naturales. Y le ofrece a los que pueden un parque de 46 hectáreas, 48 hectáreas. Dentro de estas 1.800 hectáreas.
Dentro de 1.800, ¿sí? La oferta son 46.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, es como el juego del hermano mayor abusador, que le dice a la hermana chica, digamos, que está comiendo la manzana, o estás de acuerdo en darme esta mascada que yo quiera de la manzana, o me la quito roja. O estás de acuerdo con darme esto, o te quedas sin mí. Ese es el discurso.
¿Y cuál es la oferta que hace la comunidad de Quilpué? Sé que está en discusión por lo que mencionabas tú, pero si es que se le diera a la comunidad de Quilpué, ni siquiera al municipio, sino que se le diera a la comunidad organizada de Quilpué, ¿cuáles serían las acciones que desarrollarían en este espacio?
Que vamos a hacer esa distinción, porque tenemos aquí, hablamos de tres planteamientos distintos por sí: la autoridad de gobierno, la intendencia y el mundo, digamos, la intendencia y el foro, con esta propuesta de plan regulado metropolitano. Otros sectores que son sectores del COE, que van a estar estableciendo los santuarios y el parque político, que todo se resume en uno. Otra es la propuesta municipal, la municipalidad de Quilpué, que se plantea proteger 450 hectáreas y propone construir un parque de 450 hectáreas expropiando sus terrenos. Está hablando de más de 3.000 millones de dólares de pesos, solamente para explicar eso. En una comuna que tiene alto déficit en temas de salud pública, de educación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces la propuesta municipal nuevamente habla de comprar y vender, de negociemos esto en esos términos, y se convierte en algo absolutamente ilusorio e insuficiente por los demás, en términos cuantitativos, claramente insuficiente. ¿Sí? Entonces son propuestas demagógicas, ¿no?, que disfrazan esto con figuras de par, con lenguaje técnico bonito, con tremendas maquetas, digamos, de un posible parque, pero el resto lo vamos a arrasar. Es lo que va a pasar en Viña del Mar, en el fondo de la serpiza, mira. No lo vamos a ver. Y por de parte nuestra, ¿qué decimos nosotros? En toda esta zona, para hacer todos estos instrumentos, no se ha hecho ni un solo estudio ambiental. Ni uno solo. Entonces, nuestro planteamiento, que fue hecho al Consejo Municipal, en presencia del Seremi de Vivienda y Urbanismo, en presencia del presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del CODE, es el siguiente. Primero, pongamos de acuerdo en cuál es la zona norte de Quilpué. Todos los que estaban ahí estaban de acuerdo. Lo que hay que proteger de estas 96 hectáreas del fondo del Carmen y estas 46 que proponen como parque, lo que allí existe, y dicen que hay que proteger, también existe en las otras 1,000+ hectáreas. Entonces también hay que protegerlo. Toda la zona norte entonces es la que requiere protección, no solamente una porción. Toda la zona norte entonces es la que se corresponde con el pulmón verde de Quilpué. Primera cosa. Segunda cosa, cuando hablamos de proteger, es porque algo está amenazando esto, ¿cierto? Si no lo dejamos ahí. Bueno, ¿qué es lo que lo está amenazando? El Prembal. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué dice el mismo entre esos? Sí, el Prembal no protege. ¿Qué dice Manuel Millones? Sí, este Prembal es malo porque no protege. Lo dice Maray y está grabado, lo dice en el Consejo Municipal. Pero aún así, siguen adelante. Entonces nosotros decimos, la zona norte de Quilpué es todo esto. La zona norte hay que protegerla, ¿no? Y para protegerla necesitamos conocerla. Y para conocerla hay que hacer los levantamientos, los estudios ambientales correspondientes. Y eso no se ha hecho. Y eso hay que hacerlo con participación de la comunidad. Cuando conozcamos esa zona, cuando sepamos cuáles son los valores que tiene de verdad, veamos qué hacemos con la zona. Entonces, en resumen, el planteamiento nuestro es el siguiente. La zona nuestra hay que protegerla. Protejámosla primero sobre la base de estos estudios, con participación de la comunidad, y luego, que esté protegida, veamos qué hacemos con
ella. Sí, de una manera mucho más inteligente, participativa y reflexiva de pensar también en las generaciones futuras y en lo que le puede sacar partido a la gente, no solo de Quilpué, sino que de la región, a un espacio absolutamente natural. Vamos a ir con una música y volvemos ya para despedir a Ángel. Nos va a contar un poco cuáles son las páginas web, información y una invitación interesante para que puedan participar. Nos vamos con una música que mandó el mismo Diablo. Sí, Aire Puro es amigo del Diablo y lo decimos casi todos los espacios. Esto es Miguel Abuelo, Nunca te miró una vaca. Nos manejamos una vaquita ahí, unos caballos en los fundos, en estos espacios verdes de Quilpué. Nunca te miró una vaca, Miguel Abuelo, en Aire Puro por Radio Placeres y otros medios de comunicación más.
Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con... No me mires más, no, vaca, no me mires más, por favor. No me mires agresiva, tu cara de vaca me hace mal. Y la vaca mira, mira, y la vaca no se va. Esta vaca me analiza, ella profundiza y yo me voy. Es muy profunda y mirada me hace mal. No me mires más, no, vaca, quédate pastando en tu lugar. Y la vaca mira, mira, y la vaca no se va. Esta vaca me analiza, ella profundiza y yo me voy.
Y mamá ha hecho los materiales orgánicos, por ejemplo, las cáscaras de banana, de cualquier cosa, cáscara, lo echan en una bolsa y de esa bolsa se pasa para el compost. Y ahí después de ese compost se hace tierra. Esa tierra sirve para echarle a las plantas.
Debajo de cada microbasural hay un pedazo de tierra buena. Recicla, recupérala.
Hola, soy Javier Carmi, parte integrante de la oposición al proyecto Pascualama. Así que les mando un saludo cariñoso y abrazo a toda la gente que escucha el programa Aire Puro.
Y estamos ya en la parte final de la entrevista a Ángel Moya, participante de la Asamblea Popular de Quilpué, quienes están defendiendo el pulmón verde de esa ciudad. Ángel, para la gente que se interesó, para los que llegaron tarde, ¿dónde pueden obtener información? ¿La Asamblea tiene alguna página web, algún mail, Twitter, Facebook, para que se informe la comunidad?
Efectivamente, digamos, la Asamblea tiene un Facebook, Asamblea Popular Quilpueína, el correo es el mismo, asambleapopularquilpueina@gmail.com, y tiene un blog, que la verdad que yo no conozco, por ejemplo, el blogspot.com, creo, Asamblea Popular Quilpueína,
.blogspot.com.
Exactamente. Son los 13 instrumentos de redes sociales, digamos, donde se produce y se maneja la información de la APQ, Asamblea Popular Quilpue. Una última cosa, se me escape de respecto a lo anterior, el último, sobre lo que es el planteamiento nuestro de la Asamblea, digamos. Me interesa destacar lo siguiente, que este planteamiento presentado al Consejo durante todo esto, personajes de nuestras autoridades, fue acogido absolutamente por ellos. El Consejo Comunal en pleno, digamos, fue, asumió que la zona norte era la que nosotros señalábamos, que esa zona había que protegerla, que esa zona estaba amenazada y que sobre esa zona había que hacer estudios ambientales antes de plantearse cualquier tipo de intervención. Eso fue también reconocido por el Ministerio de Vivienda. Y si no sabía qué hacer, con toda razonable, entonces él pidió que se realizase una suerte de congelamiento de la zona norte ante cualquier proyecto de construcción mientras no quisiera los estudios ambientales para cumplir. Eso se dijo en ese consejo. ¿Sí? Salimos de ese consejo, aparentemente, dicho así como lo señalo, una pequeña victoria. Porque todos los que estábamos allí entendíamos que la zona norte quedaba congelada mientras no se hicieran los estudios ambientales correspondientes. Vuelta de página, unos dos días después, resulta que el congelamiento debe realizarse bajo la normativa vigente. Y eso significa que solamente se pueden congelar los permisos de construcción por un periodo de 6 meses, por lo por 6 meses. Y luego queda nuevamente libertad de poder comprarse y seguir aquí.
Otra letra chica.
Nuevamente la institucionalidad, legalidad, las autoridades que la representan juegan con esto de la participación ciudadana.
Como que tratan de ganar tiempo por estas cosas.
Sí, yo no sé si es ganar tiempo, yo no sé si es una cosa que muchos han dicho ya por ahí. En este país la política hace rato que dejó de lado la ética y la moral. Entonces ya no tiene ningún asco mentir, no hay ningún asco en engañar, no hay ningún asco en decir cosas que luego no se van a cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo importante para nosotros es que hoy día eso está quedando. No, para otro día son cosas importantes. Y sobre esa base, esa claridad, ese es un primer elemento de esta construcción de la mirada común, de la que mencionaba hace un rato. Sobre ese elemento, entonces, la gente ya empieza a organizarse, empieza a participar, empieza no a exigir, sino que a construir de un modo distinto a como venía organizándose hace un tiempo atrás. Y en ese contexto, entonces, es que viene funcionando la Asamblea. Y una de las últimas actividades que hemos programado, que hemos planteado, es una convocatoria, no solamente a los quilpueínos, una convocatoria a la comunidad organizada y no organizada, a las personas, a las familias de Quilpué y Alemana y los alrededores, a participar en una movilización, en una marcha callejera, una marcha familiar por las calles de Quilpué, en un recorrido que ya ha sido tradicional, desde la Plaza Vieja de Quilpué, por las calles del centro, hasta la Plaza Municipal. Objeto
la
de...
Plaza Vieja está fuera de la estación de Quilpué, ¿no?
No, esa es la Plaza Municipal.
Ah, esa es la Municipal, ¿sí? Ya.
Ahí está la Municipalidad, en la Plaza Municipal. La Plaza Vieja está desde los Carreras, el Parado del Centro, donde están los supermercados, Chinquinta, okay, etcétera, etcétera, digamos. A una cuadra el objetivo, digamos, básicamente, bueno, además de informarse, denunciar, etcétera, efectivamente hacer una demostración fuerte del interés de la comunidad en participar en esta defensa de su derecho. Y a tener un ambiente libre de contaminación, una vida digna, un futuro que sea construido con su presencia, etcétera, ¿no? Insisto en algo que señalamos también hace un rato. Nosotros convocamos a participar, no a apoyar. No solamente a apoyar. Esta lucha no requiere solamente el apoyo ocasional, requiere estar ahí.
Una participación.
Requiere una participación activa. Y donde se esté, digamos, y manifestar. Manifestar claramente los niveles de denuncia y de exigencia que hoy día se deben levantar.
Y esta movilización va a ser el sábado 28 de julio a las 15:30 horas.
Exacto.
En la Plaza Vieja de Quilpué.
En la Plaza Vieja de Quilpué, es el punto inicial, digamos, punto de encuentro inicial. Un recorrido por las calles del centro de Quilpué para terminar en la plaza frente a la Municipalidad de la Comuna.
Como dice la convocatoria en el blogspot, asambleapopularquilpuina.blogspot.com, hoy más que nunca la comunidad debe hacer escuchar su voz, hoy más que nunca la comunidad debe organizarse y prepararse para ejercer su derecho a ser parte de las decisiones que determinan lo que se hace en sus barrios y poblaciones, en sus territorios. Nuestro futuro no se compra ni se vende, se construye en comunidad. Así de claro la convocatoria a participar, no solo a apoyar, de la gente de la Asamblea Popular de Quilpué. Ángel, te pasaste por la visita. ¿Palabras finales para la gente que esté escuchando?
Bueno, muchas gracias. Espero que no sean las palabras finales de este programa. Tenemos mucho que decir todavía. Un saludo. Sorprendido sin duda por estar acá, por esta posibilidad de comunicación que tiene esta histórica Radio Placeres con Chicago, Suecia, como tú señalabas, pero no solamente Quilpué, Valparaíso o los alrededores. Muy gratificante, una dosis de energía que se volcará en las luchas venideras. Muchas gracias a todos.
Excelente, Ángel. A usted y a toda la gente de Quilpué que defienden su territorio, tremendo saludo, no solo desde la Radio Placeres, sino que desde todos los medios de comunicación alternativos que hacen el aguante al monopolio comunicacional. Nos despedimos de Ángel con una canción. Esto es Cómo asesinar a Felipe, 70 cortes. Me imagino que si le dicen sí al desarrollo inmobiliario, por lo menos 70 cortes van a haber en la comuna de Quilpué para llamar la atención de las autoridades. Cómo asesinar a Felipe, 70 cortes, y volvemos ya con nuestra invitada de la Red Ambiental Norte para que nos diga en qué está esta red que ya lleva un par de años y que nosotros estuvimos compartiendo ese nacimiento. Cómo asesinar a Felipe, aquí Aire Puro.
No puedes comprar la lluvia.
Para encontrarte, es la otra ley. ley que te juzga culpable. Debo dejarte irreconocible. Debo cortarte la lengua, rajarte la garganta. Así se olvida el problema sin misericordia, sin remordimientos. Disfruto con tu sufrimiento. Suena exagerado, pero yo no miento. Chillarás como cerdo en el matadero sin honor. Yo te la cobro por un minuto, imagino mi trofeo. Fue por venganza, un ajuste de cuentas por una tranza. Por abuso de confianza, fue saldado de una sola gota. Gota por gota se agota su plazo, quedó sin crédito. Socialista sucio, socio de un tiranarco, otro puerco, se ensañaron con el cuerpo. 70 cortes profundos lo dejaron seco, se transformó en un mensaje para el resto.
Escuchando Aire Puro.
En estos tiempos llegarán a casas de familias rurales las empresas y agentes de gobierno ofreciendo supuestos beneficios y plantaciones de pino y eucaliptus, e incluso ofreciendo bonificaciones con dinero. Es necesario que nos pongamos en alerta y defendamos los territorios, las prácticas ancestrales, la tierra. Hoy, no permitir la introducción de pinos y eucaliptus es defender la vida, es defender tierras cultivables, es soberanía alimentaria, es aceptar la diversidad y las igualdades, es decir, cultura, es decir, dignidad para los habitantes. Permitir la introducción de pinos y eucaliptus es pan para hoy y hambre para mañana. Además, es permitir que junto con las plantaciones vengan las plantas de celulosa, una de las industrias más contaminantes del planeta. ¿Oíste bien? Una de las más contaminantes. Los actuales políticos, quienes dicen representarnos en cargos públicos, no defienden y no están protegiendo los territorios y sus culturas. Entonces, protejámosla y defendámosla nosotras y nosotros. No permitamos más pino y eucaliptus, no permitamos más depredación y contaminación. No seamos cómplices, digamos sí a la vida.
Papá.
¿Qué pasa?
No hay agua.
Tranquila, ya lloverá.
Pero tengo sed.
Agua escasa, conflicto inminente.
Debemos luchar para cuidarla.
Aún estamos a tiempo.
Sin agua no hay vida.
Red Ambiental Norte, nosotros por la vida.
Y
La tierra es una sola.
No la llenes de basura.
Recicla, pu.
Hola, somos Zenit y Oscar del restaurante Bambú y estás escuchando Aire Puro.
Soy. Volvemos ya en la segunda hora de Aire Puro. Estamos con Bárbara de la Red Ambiental Norte, tremenda visita que tenemos acá desde la cuarta región del país. Estuvimos en la mañana, en la hora pasada con Ángel de la Asamblea Popular de Quilpué, hablándonos sobre la defensa del pulmón verde de esa ciudad. Y ahora Bárbara de la Red Ambiental Norte, que nos va a hacer una invitación y a contar qué es la Red Ambiental Norte para los que no conocen. ¿Cómo estás, Bárbara?
Hola, René, muy bien. Hoy, primero que nada, muchas gracias por hacerme un espacio aquí, te paso aquí en la ciudad y bueno, si te planteé si me puedes hacer un espacio para hablar un poquito y en realidad no estabas preparado para eso, pero bueno, pude venir igual, así que te lo agradezco harto. Y yo sé que la Radio Placer es una tremenda radio, que está haciendo un tremendo trabajo y este programa de Aire Puro que entrega mucha información muy valiosa que nos sale en otros medios, así que súper bien. Bueno, la Red Ambiental Norte nació ya en agosto del 2009, o sea, en este año ya estamos cumpliendo 3 años de funcionamiento. Nació desde la necesidad de poder unir las diferentes luchas medioambientales que hay en el norte de Chile, que había una más urgente que otra, o sea, un montón de luchas y todas igual de importantes, y cómo hacer para apoyarlas todas. Esta tema de Pascualama ya funcionando hace mucho tiempo, está la gente de Huasco luchando contra la contaminación, un montón de proyectos termoeléctricos más en el norte, otros proyectos mineros, la gente de Chuapa muy mal con todo el tema de la minera Pelambres contaminándoles el agua, y justamente en agosto del 2009 se dio una gran contaminación en el Valle del Chuapa, con un derrame de concentrado de cobre que dejó la escoba ya. Entonces, ahí ya definitivamente nos agrupamos, hicimos nuestro primer encuentro en Salamanca esa vez, y de ahí nos hemos encontrado regularmente, hemos ido creciendo a esta altura, tenemos más de 50 organizaciones que están participando en la Randesta de Arica hasta Valparaíso.
Más de 50 organizaciones.
Así es.
Imagínense la cantidad de conflictos socioambientales que hay a lo largo del país.
No, sí, hay un montón, hay muchos. Es grave porque siempre el principio de que las empresas pueden hacer lo que quieren, no hay un plan de desarrollo para el país realmente, y las empresas llegan a las comunidades que están muchas veces en malas condiciones, no tienen muchas cosas, a veces no tienen luz, agua potable, no tienen carretera, no tienen nada, y como están tan desprevistas de oportunidades, también no hay escuelas, cosas así, la empresa ofrece un gran proyecto, ofrece trabajo para la gente y toda esa infraestructura, a cambio de que se le ponga una minera, una termoeléctrica, y a la gente se le hace creer que esa es su salida hacia el desarrollo. Entonces es complejo.
Oye, ¿cuál es la evaluación que hacen de estos años ya, el tercer año de la Red Ambiental Norte? ¿Cuáles han sido los hitos que puedes destacar tú?
Mira, yo creo que hemos logrado un poquito más poner el tema ambiental en el tapete, para hacerlo un poquito más visible a lo largo de la sociedad chilena. En cuanto a cómo estuvo hace 3 años más, hace como está ahora, yo creo que ha ido avanzando. Siempre un poco uno subjetivo en la visión que tiene de esas cosas, pero yo creo que sí. Ha habido marchas grandes, se hizo la caminata por la vida en el Valle de Elqui hace un par de años en La Serena. Se hicieron marchas simultáneas de la tercera y cuarta región. También hace un par de años atrás después hicimos los encuentros con sus respectivas declaraciones que han estado publicados también en diferentes lados. Hace una semana atrás les hizo en La Serena una funa al abogado ambientalista Duñac, que también tuvo su repercusión en diario a nivel nacional.
El de la Fiscalía del Medio Ambiente.
Sí, pues. Así que yo creo que se han puesto temas en el tapete que ha sido interesante, importante poder hacerlo y poder apoyarse mutuamente para que las comunidades no estén tan solas con su problemática.
Qué notable, esa compañía claramente, yo me acuerdo cuando fui a una de las reuniones de la red ambiental, era ver a comunidades que estaban contando su experiencia luego de 10 años de iniciativas mineras, mientras que otras estaban las mineras entrando a seducir un poco a las comunidades, y ahí ellos podían ver un poco cuáles son los resultados que se iban a poder ver después de 10 años, porque los discursos son muy similares, o sea, las acciones y los discursos son muy similares, las estrategias es casi un manual que tienen las mineras o las industrias energéticas de cómo desarrollar su iniciativa con las comunidades, cuál es el contacto que tienen que tener con autoridades y todo eso.
Así es impresionante cómo lo están haciendo. El año pasado tuvieron un encuentro grande las empresas mineras de todo el planeta en Santiago para durante 7 días estuvieron analizando las maneras de cómo mejor corromper los pueblos, cómo entrar ahí, cómo hablar con la gente, que pueden visualizar de cómo son dirigentes, que la llevan, de cómo corromper al alcalde. Impresionante cómo se preparan también en eso. Pero bueno, nosotros nos preparamos también.
Justamente, ¿y viene un encuentro, un nuevo encuentro que van a hacer ustedes?
Así es.
Haga la invitación a todas las organizaciones ambientales ecologistas que estén escuchando.
Esto ya es el encuentro número 5. El año pasado estuvimos en Huasco en agosto, ahora el número 5 va a ser en la comuna de Montepatria, en el Valle de Chuapa, que tiene la particularidad que, perdón, Chuapa es el Valle del Illapel, en la misma cuarta región, pero el Valle del Illapel. Y al contrario del Valle de Chuapa, el Valle del Illapel todavía está bastante limpio, no tiene todavía mucha contaminación. El Valle de Chuapa ya tiene 10 años de minera pelambre encima y está bastante mal, pero el Valle del Illapel todavía no. Pero hay 3 proyectos mineros que se quieren instalar arriba en la montaña donde nacen los ríos, y ahí las comunidades también se están organizando para tratar de evitar eso. Ahora, la comuna de Montepatria está en una postura de, por un lado, querer preservar el carácter de comuna verde con agricultura orgánica, biológica y todo eso, pero al mismo tiempo también le está dando facilidad a la minera para que entre, para que hablen con las personas, para que ofrezcan puestos de trabajo atractivos. Hay gente que ya del pueblo están juntándose para comprar maquinaria para trabajar para la minera, otros están vendiendo sus acciones de agua. O sea, hay todo un escenario de una cantidad de gente que está tratando de preservar los valles y otros que están esperando el flujo de los millones, y eso es complejo.
¿Y cuándo va a ser este encuentro?
Esto va a ser ahora en agosto, del 17 al 19 de agosto. Y tal como dijiste, muy bienvenidas todas las organizaciones ambientales que están aquí en el norte de Chile, de Arica, Valparaíso, luchando contra el gigante, las grandes empresas, los megaproyectos. En pos de la vida, para que no tengamos en pocos años más un desierto en lo que todavía son unos valles hermosos.
Sí, pues ya saben, ya viernes 17 al domingo 19 de agosto en Montepatria, el 5º encuentro de la Red Ambiental Norte, para seguir convocándonos y seguir viendo cuáles son las estrategias que se van a utilizar para defender los territorios. Excelente, vamos a ir con una música y volvemos con la segunda parte de la entrevista a Bárbara de la Red Ambiental Norte. Esto lo pidieron a través del Facebook de Aire Puro, es la Bersuit Vergarabat, y la canción se llama Negra Murguera, aquí en Aire Puro, para todos los medios de comunicación alternativos que deseen difundir.
No puedes comprar el sol. Se levanta y empieza a recordar los sucesos ya lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda y de volcán.
Son la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor. con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos
al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan buenos, malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se desfondó ese día que al tuntún la gambetió. Murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Murga murguera, bajo tu cielo estrellado se agita la vereda, llévame con vos. Tocar hasta que sangre en las manos, tocar hasta que sangre en las manos, tocar hasta que sangre en las manos, tocar hasta que en medio de la resaca intenta muy lento la murga entonar.
Chicharreando clarito a través de la radio Placeres, de la radio popular Rueda Aurora, Radio Conciencia de Rosario, Sexta Región, y Radio El Encuentro de Peñalolén. Estamos con Bárbara de la Red Ambiental Norte, que nos invitó al quinto encuentro de la Red Ambiental Norte, que va a ser desde el 17 hasta el 19 de agosto. Agéndenlo para que puedan participar ahí en Monte Patria. ¿Cuáles van a ser los temas? ¿Cuáles van a ser las discusiones que se van a dar en este quinto encuentro?
Bueno, de lo lógico, que vamos a hacer un análisis de lo que ha sido el año pasado, de las diferentes acciones que se han hecho, cómo nos ha ido en eso. Viene una discusión, yo creo, sobre nuestra posición que va a haber frente a la nueva institucionalidad ambiental. Es un tema nuevo que no lo hemos discutido aún y tenemos que ver cuáles son las pros, las contras. Bueno, uno se imagina que no va a haber mucha ventaja con este nuevo sistema, pero es la cosa de conocerlo bien y poder también tener una opinión frente a eso cuando lo pregunta algún medio de comunicación o cualquier cosa. Entonces ver ahí un poquito también y ver nuestra posición, digamos, de política, que se pudiese decir en el actual escenario, cómo se están dando las cosas, para poder hablar como con una misma voz, ¿cierto? Cada agrupación tiene autonomía de plantearse como a ellos les parezca lo más correcto, pero tratamos siempre también de tener una postura común que nos identifique a todos y que nos interprete a todos. Entonces esos temas vamos a hablar ahí, y lo otro que vamos a hablar también es vamos a revisar las demandas ambientales que hemos ido trabajando durante el año, que ya las tenemos impresas, se están repartiendo, pero hay algunos temas que todavía hay que seguir aclarándolo un poco más, o algunos temas que hay que agregarlos también, y a eso nos vamos a dedicar también.
Mira, notable la plataforma y cómo está bien pensado para hacer un trabajo estratégico y táctico a largo plazo, y que vaya articulando y planificando en conjunto cuáles van a ser las acciones y los discursos que van a tener ante el Estado y el mercado, que son los que finalmente están arrasando con los territorios y con los componentes naturales.
Exactamente. El tema más grande, yo creo, que nos mueve a todo, el tema del agua. Y el agua que esté privatizado, que está en manos de empresas privadas, así no puede ser, y cada vez más grave el problema del agua en Chile, y se habla de que estamos en emergencia, que la sequía, que qué sé yo, pero nadie se atreve a tocar a los que están causando también problemas con el agua. Se puede decir que el clima quizá esté jugando en una mala pasada y todo, pero ¿quién dice alguien contra esos agricultores, que ya no se pueden llamar agricultores, que están llenando los cerros hasta arriba con monocultivo de uva? O sea, esas aguas ni siquiera aparecen en las estadísticas de la DGA o de algo así, porque esas aguas ni siquiera llegan a entrar a las estadísticas. Pero definitivamente esas uvas crecen con agua, y esas aguas las están robando a las napas y por tanto no llegan a los ríos. Todos los embalses del norte están llegando a niveles tan, tan críticos que ya no tienen prácticamente agua, pero ahí están con sus uvas hasta el cielo.
Bueno, acá en la quinta región pasa eso mismo con los paltos. Te tengo un pequeño regalo para que lo escuchemos, uno de los pocos que ha estado denunciando el tema de la usurpación del agua es la gente de Modatima. Rodrigo Mundaca fue incluso querellado por Edmundo Pérez Lloma, quien usurpa el agua en Petorca para su sembradío de monocultivo de palto. El día 17 de julio, dentro de esta semana, se realizó un trabajo en el sector de La Ligua, en el juzgado, donde se iba a poner en conocimiento de cómo iba esta querella, y esta querella fue desistida por parte del Mundo Pérez Lloma, y esto lo sacó la gente de Tierra Nueva de Limache, que es palabras de Rodrigo Mundaca de Modatima por el juicio de Pérez Lloma después de que este desistiera de la demanda. Para que escuchemos.
Hoy día hemos ganado una pequeña batalla, lo decía Luis, se avecinan tiempos difíciles, los perros están sueltos, es una pequeña batalla, pero es una pequeña batalla que le da una lección al país, y esa lección que le da al país es que es posible que los hombres y las mujeres, los más humildes, los más sencillos, es posible organizarse, es posible ponerse de pie, es posible recuperar la dignidad, es posible luchar, es posible vencer a los poderosos. Eso se lo hemos dicho al país hoy día, desde la provincia de Petorca, nuestra provincia, Las comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca en particular, le hemos dado una lección moral al país. Y esa lección moral dice en relación que cuando los pueblos se ponen de pie, no existe fuerza reaccionaria capaz de vencernos. No existe fuerza reaccionaria capaz de conculcar aquellos derechos que legítimamente queremos recuperar porque fueron usurpados por manos ajenas. Nuestra organización no se va a quedar en esto. Vamos a continuar luchando con más fuerza, con más coraje, con más decisión. Hoy día hemos ganado una batalla y utilizando el argot futbolero vamos a poner la pelota en el Maracaná. Hoy día vamos a pensar cómo vamos a demandar al Estado por notable abandono de deberes. Vamos a demandar al Estado porque no ha sido capaz de garantizar la igualdad ante la ley. Vamos a demandar al Estado y en particular a la DGA porque sobreotorgó derechos de aprovechamiento de aguas en una cuenca que se encontraba declarada agotada y le entregó derechos de aprovechamiento a sus socios, a sus compinches, a sus compadres. Nunca más vamos a estar solos. Nunca más nos vamos a poner de rodillas. Nunca más vamos a agachar el moño ante un poderoso que toma la decisión de lucrar a costa del sacrificio de las personas. Vamos a luchar juntos y unidos. Vamos a vencer, porque esta es una lucha justa, legítima, blindada de moral. Muchas gracias a todas y todos los que nos han acompañado aquí. Juntos vamos a vencer.
Hola amigos, soy la Perla del Valle, activista en contra de Pascualama y activista también por causas de la naturaleza. Y estás escuchando en estos momentos Aire Puro.
Sí, pues. Una de las demandas importantes, como decía Bárbara, de la Red Ambiental Norte es el recurso hídrico, el agua. Modatima, como comentábamos, está llevando fuerte esta batalla. Escuchamos las palabras de Rodrigo Mundaca. ¿Cuáles son las demandas que tiene la gente del norte? El tema de las mineras, el tema de trabajo, el tema de la limpieza de los ríos.
Mira, ahora te las cuento. Mira, con respecto al trabajo de Modatima, realmente notable lo que han hecho ellos, así que también súper bien y esperamos poder seguir trabajando en paralelo, en conjunto, como sea, pero es súper importante lo que están haciendo también. Bueno, tienes razón, tenemos todo un boletín con demandas. La primera demanda entonces era nacionalizar el agua y derogar el código de aguas. Entre paréntesis, hay algunos pueblos originarios que no están de acuerdo con el concepto de nacionalizar y ahí todavía hay discusión abierta, pero hasta el momento es lo mejor que se nos ocurre, ¿no? Pero que el agua no puede estar en manos de privados y que hay que derogar el código de agua, eso está claro.
O sea, de repente nacionalizar el agua por parte del Estado, pero gestionarla por parte de las comunidades, así como...
Algo así, algo de propagar también la indivisibilidad del agua con las tierras, ¿no? Para que no pueda ser como una mercadería aparte. La segunda demanda es Chile sin termoeléctricas. Hay tanto viento, sol, todas las formas de hacer energía. La tercera tiene que ver...
Pero, con... ¿tú supiste que en Alemania más del 50% de la energía es solar? Por lo que se ha mencionado en distintos... En veoverde.com sale que en algunos sectores de Alemania, o tal vez no en Alemania completa, sino que en regiones de Alemania, teniendo no mucho sol, aprovechan... O sea, no, el sol es el mismo, no es que no haya mucho o poco sol, pero no llegan tal vez tan fuerte. Así y todo han sido capaces de generar la tecnología, un poco demostrando la voluntad de cuando se quiere, se puede hacer perfectamente, y Chile, como mencionabas tú, tiene unas posibilidades de desarrollo en distintas áreas notables.
Sí, pues, no, y en Alemania hay políticas que fomentan eso y que incentivan a las personas de poner placas solares en el techo y todo eso, entonces hay políticas que lo apoyan y que subvencionan eso, ¿no? Entonces, ahí...
Acá se subvencionan las termoeléctricas.
Ah, claro. Ya, la tercera tiene que ver con la minería. Es derogar el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina. O sea, el tratado minero es una cosa que hace como una tierra de nadie arriba en la cordillera donde las mineras pueden hacer y deshacer algún uso de ellos. privilegios, un atentado al patrimonio de ambos países en el fondo, y una cosa en una tierra de nadie donde queda un derecho todo, o sea, una cosa que hay que derogar, no puede ser, una cosa absolutamente ilegal si uno lo pone en un plano constitucional en realidad, ¿no? Pero ¿dónde están los negocios al medio? Vamos siguiendo.
Las mineras tienen la cagada. Ahora en el sur también quieren ir, el sector de la Patagonia también quieren desarrollar iniciativas mineras. Uno piensa que de repente solo en estas cordilleras altas de más de 2.500, 3.000 metros, no, también lamentablemente ahora ya es mala cueva tener debajo de tu tierra oro o cobre, porque significa que van a venir por ti en algún minuto.
Claro, porque el subsuelo no te pertenece si tú eres dueño de la casita de una ley tan perversa que hay ahí. La cuarta sería no autorizar actividades extractivas en la cordillera mientras no se efectúe un inventario de glaciares y ambiente periglaciar. O sea, que tiene que ver con la protección de los glaciares, que son la reserva de agua que se tiene en el país y que en algún momento van a ser mucho más valiosos que el oro en la tierra, pero no se les toma el peso ahora. Y en Pascualama los glaciares ya han retrocedido bastante y se han llenado de polvo, por toda la mugre que se tira al aire, tantas explosiones que se hacen en la minería a tajo abierto, y esa suciedad del glaciar también contribuye a que se disminuyan, porque se ponen más oscuros. Otra vez relacionado con la minería, tiene la quinta demanda, no a la mega minería química y al cielo abierto en la cordillera, y específicamente en las nacientes de los valles, por toda la contaminación que significa.
O sea, una invitación también a los empresarios a usar la tecnología más limpia que puedan, de una manera no tan desastrosa como la están realizando, y bajar los niveles de ganancia que tienen económica. O sea, porque a fin de cuentas esa es la excusa que te dan estos locos para desarrollar este tipo de minería, que son las cosas más baratas que se pueden hacer a tajo abierto, ocupando el cianuro y dejando las tecnologías que posiblemente no tengan estos desastres ambientales como externalidades de lado completamente.
Hay tecnologías que no se han desarrollado, por ejemplo, como la fitominería, pero que trabaja con niveles mucho más bajos, pero no dejaría ningún desastre en el ambiente, ¿no? De eso de que sacar minerales con plantas. Pero así como lo están haciendo con tonelada y tonelada y tonelada de roca que se muele de un viaje, se riega con agua con cianuro y se sacan así algunos gramos de oro de cada tonelada de material, claro, para ellos es más rápido y es más rentable, pero la destrucción es inmensa. Pero da lo mismo. Y justamente esa forma de trabajar después produce esa cantidad de relaves tóxicos, bueno, también esos estériles que se producen, como el tanque de relave de Caimanes que está a punto de derrumbarse en algún momento, todos esos problemas que vienen a consecuencia de esa forma de trabajar.
Y las consecuencias en la salud de la gente también por la contaminación de las aguas, es muy importante eso, claro. Los niveles de cáncer que se multiplican de una manera exponencial. Claro, sí. Absolutamente tiene un vínculo fuerte con la industria minera extractiva.
Y no hay estudios sobre eso, pero uno ve que hay cáncer estomacales en el Valle del Chuapa, pero para de ahí que los hospitales te entreguen una estadística que pasa con eso, es súper difícil, porque hay el poder de la empresa para tapar información es muy grande. Bueno, después nos cambiamos de tema. La séptima demanda tiene que ver con la instalación de antenas celulares, que se pide la no instalación indiscriminada para proteger la salud de la gente. Algo se ha avanzado ahí con respecto a las leyes desde que se hicieron estas demandas, pero no está todavía en un nivel como nos gustaría a nosotros. Después, en el campo de la agricultura, la octava demanda dice no a los transgénicos, así, tajantemente no queremos transgénicos por los malos consecuencias que tiene eso para el país. Eso significa ser dependiente de una empresa transnacional, porque las semillas naturales que se reproducen solas en algún momento van a desaparecer, y al mismo tiempo esos transgénicos necesitan una cantidad de pesticidas impresionante, que también son muy dañinas. En Argentina tenemos el ejemplo de la gente que ya tienen las consecuencias porque tienen mucho más tiempo ya con esos transgénicos, y es desastroso, y los niños que nacen mal formados y gente que se ha muerto. es complejo, así que no a los transgénicos y todo lo que tiene que ver con ellos.
Mira, y también acá es como que me diera ahí el pase, porque todavía quedan más demandas que van a ser desarrolladas en este encuentro. Pero antes quiero compartir con ustedes otro trabajo que hizo la gente de Tierra Nueva, porque uno de los conflictos ambientales importantes que tiene que ver con los transgénicos justamente se relaciona con el uso de plaguicidas para que estos transgénicos puedan desarrollarse libremente. El tema de los agrotóxicos, el tema de los plaguicidas, es uno de los conflictos socioambientales más importantes que se están dando en la quinta región y la sexta región en los campos. Y acá hay una pequeña entrevista a Leila Astorga sobre el tema de los agrotóxicos, entrevista hecha por la gente de Tierra Nueva de Limache. Así que vamos a escuchar y volvemos ya con la parte final de Bárbara aquí y la Red Ambiental Norte invitándonos a este encuentro, que se van a tratar todas estas temáticas y estas demandas que se están dialogando.
Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañé cuando te miro.
Nos encontramos con Leila Astorga, quien es trabajadora social, directora del CESFAM de San Pedro y también activista del colectivo socioambiental Tierra Nueva.
Como por ejemplo la legislación chilena que regula las fumigaciones aéreas y la falta de regulación en lo que refiere a las fumigaciones terrestres, las consecuencias de los agrotóxicos en relación a las personas que son consumidoras de productos que tienen trazas de agrotóxicos y que la mayoría de las veces no estamos en conocimiento de aquello. La exposición que sufren las personas que viven aledañas a sitios donde se fumiga en forma frecuente y la exposición de los trabajadores, que para efectos de los pequeños y medianos trabajadores es muy diferente de aquellos que son grandes exportadores, por ejemplo.
Leila, ¿podría decir tú entonces que en Chile el uso de plaguicidas está desregulado en relación a lo que ocurre con las legislaciones en otros países del mundo?
Bueno, de hecho en nuestro país están funcionando, circulando en este momento alrededor de 40 o más principios activos de agrotóxicos que están prohibidos en los restantes países desarrollados del mundo, de las categorías 1A y 1B, que son extremadamente peligrosos y altamente peligrosos. Y eso se usan en forma frecuente en la agricultura, en las hortalizas. De ese modo también se va a dar cuenta de un estudio y de varios estudios que se han realizado, como por ejemplo el del SAC del 2006, donde refleja que algunas hortalizas tenían alrededor de 14 distintos tipos de agrotóxicos al momento de la muestra.
¿Cuál ha sido el rol de la institucionalidad con respecto a la restricción o a la permisividad sobre el uso agrotóxico? ¿Ha habido algún rol eficiente con respecto al tema de los agroquímicos?
Bueno, el problema fundamental en Chile es que, al parecer, las facultades no están dadas principalmente en salud, sino que lo están en el Servicio Agrícola y Ganadero, que es el que autoriza la introducción de agrotóxicos al país sin evaluar el efecto sobre la salud de las personas. Eso es por una parte. Y por otro lado, también hay siempre esta jurisdiccionismo que ocurren entre cuáles son las funciones del SAC, cuáles son las funciones de la Seremi, en fin, y que van mermando un poco la actuación de los distintos servicios públicos, y que por supuesto que además con la escasez de personal no permiten las fiscalizaciones, y a la hora de fiscalizar solamente hay una actitud sancionadora, pero no existe una alternativa tampoco para los pequeños productores que en este momento utilizan este método, porque lamentablemente al parecer ya están dependiendo absolutamente de estos agrotóxicos en su producción, porque el cambiar a producción ecológica significaría al menos un año de pérdida. ¿Y quién va a financiar ese año de pérdida? Tiene que haber una decisión política, una decisión de Estado, la que por supuesto no hay en este momento.
Con respecto a la percepción de la ciudadanía, por lo que tú planteas, el uso de agroquímicos afecta transversalmente a toda la población, no solamente a los aplicadores y a los temporeros agrícolas, sino que también a quienes consumen hortalizas con traza de plaguicida. Según las intervenciones que tú has hecho a través de tu trabajo, ¿percibes que existe un conocimiento de la población o más bien existe una ignorancia respecto al tema?
Mira, la verdad es que la ignorancia reinante se da desde incluso algunas áreas profesionales relacionadas con este tema, porque lo que se hace, se suele indicar, son las formas de utilización de estos agrotóxicos sin jamás poner en tela de juicio y sin llevar a estudio los efectos que esto tiene sobre la salud de las personas ni el impacto que tienen en las hortalizas. Por ejemplo, nosotros vamos a llevar una entrevista ahí de una persona, y este es un testimonio de una en cientos, por ejemplo, de personas que relatan cómo ellas utilizan todas las medidas de seguridad al momento de las fumigaciones y aún así suelen tener intoxicaciones que, si no son severas, sí lo son acumulativas a largo plazo, y que suelen también tener efectos inmediatos como una intoxicación aguda. Entonces, lamentablemente, muchos agricultores piensan que por el hecho de que están disponibles en el país, entonces quiere decir que no son riesgosos, porque si no, no estarían disponibles. Lamentablemente, como te señalo, el metamidofos, por ejemplo, de amplio uso, el tamarón, el bromuro de metilo, son contaminantes persistentes, muchos de ellos se acumulan en la cadena alimenticia, es decir, que van a dar al agua, después a los peces, después a los animales, y después nosotros comimos esos animales, entonces los estamos adquiriendo por distintas vías.
Hola, soy Alberto Blanco, de la Red Conservacionista del Patrimonio Natural de Contulmo, y estoy escuchando el programa Aire Puro de Radio Los Placeres de Valparaíso.
Parte de la demanda, como mencionaba Bárbara, de la Red Ambiental Norte, más de 50 organizaciones que tienen conflictos socioambientales desde Arica a la quinta región, mucho tiene que ver con el tema de los transgénicos, y una demanda clara de la Red Ambiental Norte es no a los transgénicos ni para exportación ni para consumo de la gente.
Así es.
Estamos escuchando a la gente de Tierra Nueva, Leila Astorga, mencionando un poco cuáles son las implicancias que significan los transgénicos, los plaguicidas y la industria agrotóxica. Notable el trabajo de Tierra Nueva, así que saludos para ellos.
Muchos saludos, sí.
Oye, ¿cuáles son las otras? Porque quedan un par de demandas también importantes para visibilizar desde la Red Ambiental Norte.
Quedan dos más que son un poquito más generales. La novena dice: hacemos exigible la aplicación íntegra del convenio 169 de la OIT, como también la implementación de la consulta a los pueblos originarios y su pronunciamiento respecto a los proyectos que les pudiesen afectar. Eso en cuanto a la protección de las tierras y qué se pueden decir ahí los pueblos originarios con respecto a eso. Y la décima dice una nueva ley medioambiental que recoja las siguientes ideas ciudadanas, y así viene todo un listado de ideas. Eso es más bien como una lluvia de ideas, que a eso se refiere un poco también cuando decimos que en este nuevo encuentro hay que darle una vuelta a las demandas, sacarle más punta a algunos temas, actualizar algunos otros tal vez, y darle un poquito forma, un poquito más acabado. Pero como nosotros no somos profesionales en el trabajo, sino puros voluntarios que trabajamos en organizaciones, claro, nos cuesta un poco más hacer un trabajo así, pero igual le echamos adelante.
O sea, también un llamado a la gente que tiene ciertos conocimientos adquiridos en las universidades, en postítulos, todo, que los pongan también a disposición como actor social de los movimientos socioambientales que están defendiendo sus territorios, porque como dice Bárbara, muchas veces faltan un poco ciertas habilidades o capacidades que enlentecen un trabajo que de todos modos se hace porque el corazón se pone completamente, pero que se hace un poquito más lento y tal vez sin las rigurosidades que algunas veces exige la institucionalidad. Ahora, da lo mismo la exigencia de la institucionalidad, porque si no les gusta, cambian una coma, cambian un párrafo, se quema algo, cualquier cosa pasa.
Sí, pero claro, lo que dice es importante. O sea, cualquier persona así que tiene una profesión, una formación un poco más técnica universitaria con esos temas y que quiera apoyar, y no por lucas, sino porque quiera apoyar, pucha, bienvenido.
Porque quiere un mundo distinto, absolutamente hay caleta de gente que está disponible para eso. Ahora recuerdo a la gente de la Capilla Santa Ana, recuerdo a la gente de la Carpa Azul en Barón, recuerdo a la gente de la Casa Tiao, el Centro Cultural Los Lecheros, y así un montón de iniciativas más que se desarrollan de personas que colocan sus conocimientos, sus capacidades, sus ganas a disposición de algo más bien colectivo y no enriquecimiento personal.
Sí, Valparaíso en ese sentido es tremendamente movido. Acá en el norte estamos un poquito más lentos todavía con varias cosas, pero igual, yo creo que estamos andando.
Sí, pues, oye, entonces repetir la invitación de la Red Ambiental Norte, ¿para cuándo, dónde y cómo se contactan para poder participar?
El quinto encuentro de la Red Ambiental Norte, de todas las organizaciones que ya están participando y las que se quieran integrar, se efectuará entonces del 17 al 19 de agosto en la comuna de Monte Patria, provincia de Limarí. Y para poder contactarse con nosotros tenemos el correo encuentro.ambiental@yahoo.es. Estamos en Facebook, Red Ambiental del Norte. Y también pueden encontrar nuestro blog, redambientalnorte.blogspot.com. Lo esperamos entonces, cualquier consulta, comentario, reclamo, sugerencia, por esos medios. Muchas gracias.
Excelente, Bárbara. Un saludo para usted. Y con ese saludo, un saludo para toda la gente que está luchando allá en las distintas comunas del norte del país. Abrazos para todos. Nos despedimos a Bárbara con una música y volvemos ya para rápidamente finalizar el espacio invitando a distintas actividades. Esta es la cumbia 132. ¿Tú sabes quiénes son los 132? Famosos, en México. Los estudiantes se organizaron para demandar a los medios de comunicación a que fueran un poquito más participativos para que dieran las distintas visiones de la realidad, solo apoyaran en una elección que sacó a Enrique Peña Nieto del PRI, que no solo lo apoyaran a él. Los estudiantes se movilizaron fuertemente, fueron llamados el Movimiento 132 y hasta dio una cumbia de regalo que la compartimos con nosotros. Bien, bueno. Desde México, la cumbia 132. También así entendemos más lo que significa esta organización. Muchas gracias, Bárbara.
Muchas gracias.
El verano, el amor, en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy.
Quedarte callado y te dicen que así hay que vivir, que la suerte no está de tu lado, que jodido te vas a morir, que trabajes, 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 porque es el camino a la superación, y a los 90 días cumplidos te despides sin liquidación.
Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar.
Fíjate que no,
mejor te buscas otro borrego porque yo no.
Fíjate que no, fíjate que no,
mejor te buscas otro borrego, soy 132.
Y así todo lo enreda, confundes democracia con ir a votar. Ya no es suficiente cambiar de partidos, cambiemos la forma de gobernar. Pero si te organizas y enciendes la mecha, exigiendo tu derecho a la información. Dicen que no existes, que eres acarreado, pero te equivocas, soy 132.
Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar.
Fíjate que no, fíjate que no,
mejor te buscas otro borrego porque yo no.
Fíjate que no, fíjate que no,
mejor te buscas otro borrego, soy 132.
muchos de nosotros la solución real está en el pueblo, en la organización del pueblo.
Estudiantes, como dice la leyenda, no somos porros, somos estudiantes.
¡Quiero a Peña Nieto, chingada madre!
¿Qué te crees? ¿Que no nos damos cuenta? Nos falta tal respeto, aquí se actúa con conciencia. Que no eres viejo, que te has renovado. Solo cambias de nombre, eres discurso gastado. No cambias tu quehacer, eres el mismo de siempre. El pinche poder que vive siempre de la gente. Pero estás jodido, recuperé mi voz. La memoria, la alegría, soy 132.
Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132.
Contra la manipulación mediática, contra el monopolio televisivo, a disposición de Peña Nieto, por un voto informado, unas elecciones limpias, por una democracia auténtica.
Hola, soy Jimena Peredo del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro que transmite en la resistente Radio Placeres.
No nos podemos ir sin mencionar algo de lo que está pasando en el resto de los países de nuestra Latinoamérica. Y esto es un audio destacado del movimiento campesino Papau, quienes Monsanto, los mismos que la Red Ambiental Norte tratan de que no vuelva o no desarrolle su capacidad de negocio acá en el país. Bueno, Monsanto se está haciendo absolutamente dueño de todo Haití, y el movimiento campesino Papau de Haití hace estas declaraciones en relación con la dependencia alimentaria que genera estos tipos de convenios y de vínculos con las transnacionales de los alimentos.
Bandera, dorsal del planeta en mi cordillera.
Antes la agricultura era la base económica del país, con productos de explotación como café, cacao, azúcar. Y entonces hoy el país casi no exporta nada. Cada día más la producción agrícola está bajándose, para llegar hoy producimos solamente 40% de la alimentación de la población. Entonces importamos muchos productos de la República Dominicana, de Estados Unidos. Entonces es un país dependiente por su alimentación. Pero eso no fue siempre así. En los años 70 el país estaba autónomo en la producción de sus alimentos. Al principio de los años 80, con la llegada del neoliberalismo, entonces, y a partir de 86, de un gobierno militar que, después de la salida de Duvalier, el gobierno militar estaba hablando de la democracia, abriendo las puertas del país a los productos que benefician del dumping de Estados Unidos a entrar en el país y para destruir la autonomía del país.
Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici, el aire puro de la que percibes arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo.
Y sí, pues, nos despedimos invitando a actividades. Por ejemplo, estén atentos a lo que se está dando en el patio Volantín, talleres por intercambio, por quinoa, miel, libros, muebles, sacos de papa, conocimientos y todo lo absolutamente posible, intercambio sin dinero. Hay talleres de artesanía en cuero, canto popular, guitarra para niños, restauración de libros, taller de pintura, confección de instrumentos, educación para el desarrollo, expresión corporal, taller de videoclip y de acrobacia. Así que ya saben, ya en el patio Volantín, subida Ecuador 387, para que puedan participar de todos estos talleres que son hasta septiembre. También les tenemos la invitación a donar plantas y pinturas blanca, látex blanco, para que se pueda hermosear y blanquear las paredes de la casona, que la gente de la Capilla Santa Ana de Encerro Cordillera se han adjudicado en comodato para desarrollarla como sitio social, sitio de encuentro, espacio de ocupación, espacio para la comunidad porteña. Bueno, se le quiere dar absolutamente una carga energética positiva, y para eso las plantas y la pintura blanca son absolutamente bienvenidas. Se están reuniendo en el Bazar Puta Madre, ahí en Almirante Montt número 42, así que los que se animen, pasen a dejar su plantita, la que sea, incluso la que están pensando aquellos como Alejandro desde Suecia. Absolutamente todas las plantitas son bienvenidas, y la pintura blanca para darle una nueva carga a ese espacio que, recordemos, fue convento, fue hogar, fue comisaría, fue escuela, es decir, un espacio absolutamente disciplinar y autoritario, ahora convertido en algo para la imaginación, para el desarrollo de lo que estime conveniente la comunidad porteña. Y finalmente los queremos invitar a una charla que se dará en Quillota sobre alimentos transgénicos y plaguicidas. La da ni más que el doctor Andrei Chertichin, puta el apellido raro. Destacado médico y académico doctor Andrei Arlamov, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Salud del Colegio Médico de Chile y profesor titular, jefe del Laboratorio Experimental de Patología Ambiental del Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. La charla de alimentos transgénicos y uso plaguicida en la agricultura se realizará en el Auditorio Municipal de Quillota, Maipú 333, Quillota, este martes 24 de julio a partir de las 18 horas. La invitación a participar de esta actividad se extiende a toda la comunidad y es una entrada absolutamente liberada. Así que ya saben ya, la tremenda invitación con este doctor, investigador y académico, para que vayan a escucharlo y tengan más fundamento de por qué hay que oponerse al modelo de desarrollo de los monocultivos, de los agrotóxicos y de los transgénicos. Esto fue Aire Puro, un placer compartir con ustedes. Saludos para Ángel Moya de la Asamblea Popular de Quilpué, quien estuvo de invitado. Saludos para Bárbara de la Red Ambiental Norte y para toda la gente absolutamente convencida de que una revolución es posible y parte articulándonos entre nosotros mismos. Esto fue Aire Puro para Radio Placeres, Radio Popular Nueva Aurora, Radio Conciencia y Radio Encuentro, y todos los medios que estimen conveniente compartir esto. Nos despedimos con la horrorosa, la terrorista del sabor, aquí en Aire Puro. Eso fue todo. Chau, chau.
Bienvenido, creyente, a vuestra pagoda traición. Bienvenido, creyente. ¡Adiós! Aquí termina otra edición de Aire Puro.
Usa bolsas de tela, loco.
Recicla.
Una bicicleta. Y algo.
Compra con envase retornable.
Todos los sábados de 2 a 14 horas.
En La Placeres.